Mi nombre es Oliva López Sánchez, soy profesora titular C de tiempo completo en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala. Mis líneas de investigación son imágenes y representaciones del cuerpo femenino en el discurso médico del siglo XIX y XX. Trabajo desde hace ya 10 años estudios socioculturales de las emociones y trabajo salud mental y la dimensión emocional de esta, y siempre con perspectiva de género. El día de hoy presentamos el volumen 3 de la colección Emociones e Interdisciplina, y el volumen se titula Masculinidades, Familias y Comunidades Afectivas. Esta colección está adscrita a la Red Nacional de Investigadores en Estudios Socioculturales de las Emociones. Es una red que se configuró en el 2012 y que bianualmente tiene un encuentro a manera de coloquio, para que sus miembros y gente que esté interesada en la temática pueda reunirse y presentar sus avances de investigación, que esa es una de las características de nuestro trabajo. Siempre estamos con la intención de que sean investigaciones en cierne o concluidas las que se vengan a reflexionar. Después, la colección de emociones e interdisciplina justamente se nutre de estos trabajos que se presentan, siempre ya en una versión acabada como capítulo y con sus consiguientes lineamientos editoriales y científicos que debe constituir para que pueda pasar la evaluación en doble ciego, que se le llama en la academia. Claro, fíjate que es bien interesante la pregunta, y una de las cuestiones que me señalaron o que señalaron las comentaristas es que este libro tenía una particularidad que tenía no solo un eje, sino que era como una mirada diversa. Fíjate que a estas alturas, pues ya tenemos organizados 8 volúmenes que están siendo paulatinamente procesados para su publicación. Y entonces tenemos ya un pool de materiales que nos permiten ahora sí trabajar ejes temáticos muy particulares. No así en el primero y segundo volumen, que estábamos un poco más limitadas como de materiales, puesto que los textos deben pasar por sus criterios de evaluación, ¿no? Este tercer volumen de masculinidades lo quisimos presentar así porque fue en el tercero y cuarto coloquio, te digo van 6, que se presentaron sobre cuestiones de masculinidades de manera muy, fue un eje temático muy dominante en nuestro coloquio. Lamentablemente no toda la gente que presentó trabajo sobre masculinidades mandó su texto para versión publicable en capítulo, pero sí fue un eje que se constituyó dominante. Cada coloquio vamos observando que hay uno o dos ejes dominantes. Entonces ya van en varias ocasiones que el eje de masculinidades está siempre presente y de hecho va creciendo. De hecho, yo me preguntaba durante la presentación, vamos a tener que repetir ahora sí probablemente un libro sobre solo masculinidades, porque se están presentando cada vez más y más trabajos, y uno de los organizadores de mesa ya con este eje es el doctor Juan Carlos Ramírez de la UDG. Entonces, bueno, pues igual que el doctor Fernando Huertas y el doctor Beno de Kaiser, que también han estado de alguna forma participando en nuestros coloquios. Entonces, bueno, pues salió así. ¿Por qué ponerlo con otras temáticas? Porque al final la masculinidad resultaba ser una suerte de comunidad en términos de cómo se va armando estas identidades, estas prácticas también. Y nos llamaba mucho la atención las actitudes o las prácticas y la resocialización de muchos varones que están dando pauta a masculinidades emergentes y visibilizar la parte emocional y afectiva en la vida de los hombres me parece que es fundamental. El hecho de que no expresen emociones aparentemente, ¿no?, con las palabras con que las mujeres solemos hacerlas, no significa que no las experimenten. Solo que de acuerdo a las reglas emocionales de un contexto social, pues no es compatible una masculinidad hegemónica con una expresión emocional. ¿Por qué? Porque se han naturalizado las emociones al sexo femenino. En ese sentido, se nos ha considerado las mujeres como el sexo de la emoción, Y a los hombres, en cambio, se les naturaliza también equivocadamente el tema de la violencia, por ejemplo, ¿no? Lo que no reflexionamos es que son prácticas aprendidas también, donde el género también es una emoción, porque para ser hombres y para ser mujeres y toda la diversidad de identidades genéricas y sexuales, también significa sentir algo. O sea, para ser hombres tenemos que sentir, tienen que sentir algo, para ser mujeres tenemos que sentir algo. Entonces, para nosotras, para Rocío y para mí, mi colega coordinadora de la Renice y de la colección, pues es siempre importante visualizar cómo la dimensión emocional pasa en todos los fenómenos sociales y la masculinidad no está exenta, ¿no? De hecho, el que no se nombre significa en términos sociales un silencio hermenéutico que nos da pauta, pues, para profundizar justamente en cómo los hombres están expresando su vida emocional. Por eso nos parecía que empezar así, y no con familias y luego con masculinidades, sino en este orden, nos parecía muy importante, porque hay que visibilizar también, y es una manera políticamente correcta también y política de aportar a la emocionalidad de los hombres como parte de sus derechos y de sus vidas en sus subjetividades, ¿no? Por eso se organizó de esta manera. Los demás volúmenes, por ejemplo, el siguiente es sobre la expresión artística y pedagógica de las emociones, después tenemos otro sobre juventudes, tenemos otro sobre movimientos sociales y emociones, tenemos otro sobre salud mental, o sea, tenemos ya varios ejes temáticos armados. Entonces, cada vez pues tenemos un pool más grande como para ir poniendo volúmenes muy temáticos con estos ejes que estructuran y que transversalmente está la reflexión teórico-metodológica de las emociones. Sí, bueno, evidentemente desde distintas disciplinas se ha estudiado el tema de emociones. Yo soy psicóloga también y te podría decir que en la medida que no podamos expresar adecuadamente nuestras emociones, ¿no? O como se dice, mucho más asertivamente nuestras emociones, podemos caer en dos extremos. Uno, en la violencia, porque hay una suerte de desesperación al no poder expresarlas, ¿no? Y eso puede ser también lo que les pasa más a los hombres. Y por otro lado, puede haber estados de depresión o ansiedad por haber una incapacidad socioemocional adecuada de expresarlas, ¿no? Es en un sentido de salud emocional, podríamos llamarlo así. Pero desde el sentido sociocultural, que es lo que a mí me interesa más como antropóloga, que también soy, me interesa ver cómo las emociones son un elemento de la cultura, cómo están presentes en nuestra toma de decisiones, cómo no son una cosa opuesta a la razón, sino que son parte de esas cogniciones, eso que también la doctora Adriana García mencionaba, ¿no? En las neurociencias, cómo finalmente las emociones forman parte de esa cognición. Por ejemplo, para Antonio Damasio, un neurocientífico, el tal vez el más conocido en esta línea, él dice que las emociones son un marcador somático o son una inteligencia visceral porque nos van orientando nuestro comportamiento y nuestra toma de decisiones. En ese sentido, me parece muy importante que la dimensión emocional, al igual que la del género, de etnia, de clase social, son categorías transversales que nos permiten entender la salud mental, la vida social, los conflictos sociales y hasta la política, ¿no? Por ejemplo, hay una dimensión emocional de la política que a veces desconocemos, ¿no? Porque las emociones tienen una dimensión ética y en ese sentido nuestra orientación y toma de decisiones políticas también va por ese sentido, ¿no? Mujeres trabajando masculinidades, o sea, también es interesante, ¿no? Sí, me parece importante porque, bueno, Alejandra, junto con otros colegas que trabajan también cuestiones de masculinidades, pues están abriendo desde hace tiempo ya un camino y está siendo un referente. Y estudiar con esta combinación desde la sociología, la psicología, algunas desde la antropología, el tema de masculinidades, a mí me parece fundamental. Yo creo que los que estudiamos tenemos una perspectiva de género, la perspectiva es relacional, es decir, involucramos tanto a hombres como a mujeres. En ese escenario me parece que unos no pueden ser entendidos sin los otros también. También entiendo que los estudios feministas y de masculinidades tengan una suerte de posicionamiento político. Y en ese sentido también puedo entender y respeto mucho a las colegas que se niegan, por ejemplo, a hablar de las masculinidades o a reconocer el estudio de los hombres, ¿no? Yo creo que también es válido y respetable en ese escenario de no solo de la equidad. Allí lo que mueve es justamente es la visibilidad de la inequidad, de la denuncia, de la visualización de los derechos. Y yo creo que sí, nos falta mucho camino. Yo creo que a los hombres también, o sea, no es fácil, y está este libro de Juan Guillermo, ¿no?, con este título, pues, que me canso de ser hombre, ¿no? Yo creo que es cierto. Los hombres tampoco la tienen realmente tan fácil, y pienso que tienen pocos referentes donde moverse, ¿no? Yo creo que parte de eso, ya me voy a pasar a otro tema, pero creo que parte de que los hombres tengan tan reducidas posibilidades de construirse, se visualiza en la violencia hacia las mujeres. Yo creo que por ahí podríamos tener una entrada para explicar por qué hay tanta violencia hacia las mujeres, ¿no? Y yo creo que, como sea, las mujeres, a pesar de todas las dificultades, tal vez esos retos han implicado que nos organicemos de otras formas, que enfrentemos a veces, creo que yo muy airosamente, ¿no? Yo me siento muy, muy contenta de pertenecer a este género. Pero también entiendo las dificultades que los hombres viven, porque tengo muchos alumnos jóvenes y esas son sus reflexiones. Es bien difícil ser hombre y no tienen muchos referentes. Entonces, también si vemos toda la precariedad cultural y todas las dificultades de violencia que enfrenta nuestro país, hay que entender el tema de las violencias de manera muy, muy compleja, ¿no? Entonces yo creo que sí hace falta vincular estas miradas que los incluyan a ambos si queremos tener respuestas de otro tipo y sobre todo alternativas. Sí, de hecho el que el libro ahora esté en Open Access es una manera de socializarlo, porque se trata de que llegue no solo a un espacio reducido, no solo la academia, sino cualquier persona que tenga un dispositivo donde lo pueda descargar, pues puede tener acceso. Por lo demás, si bien los materiales pues sí están pensados para un público académico, tampoco su lenguaje impide la comprensión de otros de otra población que los pueda leer, ¿no? Sobre todo, dado que se trata de investigación cualitativa con referentes a experiencias, ya sea a través de entrevistas, de narrativas, pues eso le da también cierta posibilidad de acceso. Evidentemente, pues sí puede limitar el uso de conceptos, pero es a nosotras, a Rocío y a mí, nos interesa mucho que parte de lo que hace Renice tenga un trabajo de vinculación, porque sí reconocemos el compromiso que hay desde la universidad para hacer un trabajo de vinculación y socializar la ciencia y el conocimiento que vamos gestando. Y el conocimiento de las ciencias sociales y de las humanidades, me parece y estoy convencida de que también aporta a construir política pública, debe aportar para la reflexión en la toma de decisiones de solución de problemas, para explicarlos en primer lugar y después buscar una solución y propuestas, ¿no?, de prevención, de intervención en distintos niveles. En ese sentido, creo que sí se logra. Te puedo comentar que en el coloquio de Renice del 2018, de septiembre pasado, este coloquio duraba 2 días, ahora duró 3, 2 días y medio en realidad, y pudimos tener 2 mesas de diálogo, donde en una trabajamos el tema de cuidados, que es un tema también fundamental, donde pues están involucradas no solo mujeres, también hombres, y otra mesa de diálogo fue la dimensión emocional en las estrategias de cuidado de los periodistas, y sabemos que es otro punto neurálgico en nuestra sociedad, que es una de las profesiones más peligrosas de ejercer el periodismo. Entonces, bueno, estamos buscando, Renice está interesada en nuestra red de casi 90 miembros, está interesada en hacer este trabajo de vinculación y esta comunicación de la producción científica que estamos teniendo. Está en Amazon, en Google Play y en iTunes, y está a la venta en las librerías del Sótano y en las librerías de la Ibero, del Iteso y de Iztacala. También aquí hay un número telefónico donde pueden con la gente del Iteso tener la comunicación para poder adquirirlo. Vía correo electrónico con Xochitl Aguilar Slane, es XS lane@iteso.mx. Por vía telefónica es al 33, clavelada, 3669-3434, la extensión 3056. Pues nada, agradecerles que se interesaran por venir a asistir a la presentación del libro. Y bueno, pues yo soy ferviente seguidora del trabajo que ha hecho Pita Cortés también en la primera versión, que era Entre Hombres y Vergüenzas, después Entre Hombres México. Me parece que es increíble la plataforma que ya está alimentando, todo el trabajo que está haciendo de ir a los diferentes sitios, ya no solo de México, sino también de América Latina, y de estar aportando. Creo que esas son las voces que debemos, a las que debemos sumarnos y que debemos compartir para hacer un eco bien grande y hacer un cambio en las formas de relaciones entre hombres y mujeres. Muchas gracias. Mm-hmm.